Hola, soy Tamara Chubarovsky y llevo más de 20 años atendiendo a niños e impartiendo cursos para maestros y familias sobre desarrollo infantil, lenguaje, comunicación y aprendizaje. Mis rimas con movimientos se utilizan en escuelas y hogares hispanohablantes de todo el mundo. Cada martes te invito a Un Mate con Tamara, un podcast en el que de forma coloquial hablamos sobre educación, crianza, aprendizaje, lenguaje y comunicación, entre otros temas. Prepara tu mate, café o té y empezamos. Para que el aprendizaje sea rápido y fácil, uno de los tantos requisitos es que el cuerpo tiene que estar preparado, que fisiológicamente las funciones básicas que van a llevar a cabo esas tareas de leer y escribir estén maduras. Hoy te voy a hablar del ojo. El ojo como una pieza fundamental, sobre todo para la lectura. Y vemos que el ojo, como todos los órganos de nuestro cuerpo, no está listo en el nacimiento, sino que va aprendiendo a funcionar a través de la propia acción, a través de las propias oportunidades de visión que tenga. Por un lado, vemos que en los tres primeros meses de vida del bebé, uno de sus hitos fundamentales es aprender a fijar la vista más o menos a unos 30 centímetros. Vemos que lejos todavía no puede ver de manera nítida, ve nubloso, nuboso, y es a esta cercanía que empieza a poder ver nítido. Esto es fundamental para poder reconocer con claridad el rostro de su madre, de su padre, de sus personas de referencia, y también vemos que va a ser fundamental en el siguiente paso, que tiene que ver con todo el descubrimiento y exploración de las manos, y de hecho que justamente estas manos, que son ese primer juguete de los niños, pronto se va a genera esa primera conexión ojo-mano en esta distancia cerca. El siguiente paso fundamental para todo su desarrollo y para, sobre todo, aprender del mundo y conocer el mundo es la capacidad de una visión periférica, es decir, en un ámbito, rango en torno a nosotros y lejos, en un espacio tridimensional, es decir, en el espacio normal en el que vivimos. Esta visión es la que realmente le permite distinguir lo que lo rodea, lo que está cerca, lo que está lejos, lo que es grande, lo que es pequeño, lo que está delante, lo que está detrás. Y todas estas percepciones, por un lado, le van a permitir sentirse seguro y orientado en el espacio, y a la vez son nociones cualitativas y visoespaciales que son base de lo que se necesita para un buen desempeño futuro en la matemática y en la lectoescritura. Es recién en torno a los 6-7 años que el ojo es capaz de un enfoque foveal, como se llama. Foveal es que es capaz de ver, de focalizar de una manera precisa y exacta cerca y también en un espacio bidimensional. Un espacio bidimensional es un folio, una hoja, un libro, una pantalla. Y vemos que es, por tanto, la capacidad que se necesita para poder leer. Leer significa focalizar la visión en una letra que es algo muy pequeño y en un espacio bidimensional. Incluso se habla que hasta los 9 años el ojo no está completamente maduro en sus funciones. Todo esto, claro, indica que realmente es en torno a los 7 años que el ojo estaría preparado para leer con soltura y facilidad de manera natural. ¿Qué pasa cuando no respetamos los procesos naturales de desarrollo? Pues bien, si los niños de manera natural, en su casa, sin ningún tipo de presión, aprenden a leer solos, entonces puede no ser ningún problema, porque igual ese niño ya está preparado. Sin embargo, el tema es que la mayoría de los niños de 5 años todavía distan de estar preparados fisiológicamente para este proceso. Y eso puede traer graves consecuencias a corto y a largo plazo. Lo que vemos es que, sobre todo los varones, se ha visto también que hay como una ralentificación del desarrollo de unos 2 años, y por eso también es que la mayoría de los que sufren problemas de aprendizaje son varones. Y esto no tiene que ver con un problema de que son menos inteligentes, sino del tiempo, que necesitan más tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene esto. A ver, en general, tener que realizar una tarea cuando no se está preparado para ello lleva a una situación de estrés. Eso también a los adultos nos produciría estrés. y los niños, y también los adultos, en una situación de estrés, por presión, competitividad, sobreexigencia, etcétera, etcétera, se produce un exceso de adrenalina. Y a la vez la adrenalina bloquea o apaga de alguna manera las funciones cognitivas superiores, las de la corteza prefrontal, y esto genera una inhibición de las capacidades de aprendizaje. El resultado es que demasiado pronto entran también a la vez en modo ineptitud aprendida o desesperanza aprendida. Hay diferentes traducciones para esta palabra. El caso es que es esta creencia de sentirse incapaz, de no sentirse capaz porque uno ve que intenta y no es capaz, y demasiado pronto se tira la toalla. Demasiado pronto, pues, tienen la creencia de que no son buenos estudiantes, que no sirven para los estudiantes. Y esta creencia vemos que genera estragos luego a lo largo de su escolaridad. Repito, la mayoría de los niños no es que tengan un problema de aprendizaje, sino que el problema es que tienen que aprender cosas cuando todavía no están preparados para ello. Es un tema de tiempos y es un tema de mecanismos o didácticas inadecuadas para una cierta edad. De modo que esto por un lado genera frustración, rabia, mal comportamiento, estrés en el momento, pero también vemos a largo plazo las consecuencias que puede tener. Otra de las consecuencias que está cada vez más extendida es la miopía. Vemos que cuando demasiado pronto se fuerza la vista, también hay muchas más probabilidades de miopía. La miopía tiene una base hereditaria, pero también tiene una gran base por el uso de los ojos, por el mal uso. Y es increíble cómo está aumentando la cantidad de niños de 10, 12 años con gafas. También esto se ve completamente afectado o apoyado negativamente por el abuso del tema de las pantallas. Así que, ¿qué es recomendable evitar o reducir al máximo? ¿Sí? Lo que quieres es una buena salud ocular, que significa una buena lectura y un buen aprendizaje en general. ¿Qué es lo que necesitamos? Por un lado, fundamental, reducir al máximo el uso de pantallas, es decir, televisiones, ordenadores, tabletas, móviles, etcétera, en niños menores de 6 años. Por muchísimas razones, hoy solo estoy hablando de la salud del ojo. Y, por otro lado, también reducir al máximo la presión en la lectura en niños menores de esta edad. Otra cosa es que sin presión espontáneamente aprendan, pero la presión incluso hasta los 7 años no deberíamos presionarlos, incluso hasta los 8, diría. ¿Qué podemos hacer para mejorar la salud del ojo y, por tanto, la lectura y, por tanto, el aprendizaje en general? Pues, por un lado, fomentar mucho el juego al aire libre. El juego al aire libre, que significa movimiento, que significa estos cambios de distancias, esta mirada lejos que vimos que era tan importante, esta mirada periférica que la tenemos cuando estamos en el exterior, si estamos en la naturaleza mejor, pero por lo menos estar fuera, que además cuando estamos fuera hay buen aire y el ojo se oxigena suficientemente, que eso es algo imprescindible para el ojo, y también recibe suficiente luz natural, porque vemos que otra cosa también negativa es la luz LED. La luz LED es extremadamente nociva para los ojos. Luego, el movimiento bien coordinado de todo el cuerpo fortifica la musculatura del ojo, porque el ojo constantemente, cuando nos movemos, tiene que estar buscando el equilibrio de la visión para que no se nos desfoque, que no se nos nuble. Si te das cuenta, tú puedes moverte y consigues que la imagen sea siempre estable. Y eso es bajo un gran trabajo del ojo, y es un trabajo extremadamente importante ese. Por eso todo el movimiento general, el desarrollo general del cuerpo va muy ligado a la movilidad del ojo, que en el fondo gran parte de la visión, gran parte de la capacidad de la lectura tiene que ver con esa movilidad del ojo, con esa capacidad de flexibilidad y movilidad del ojo. Para también apoyar todo esto, vemos que son fabulosas las rimas con movimiento. Están las rimas con movimiento en la línea de lo que te comenté anterior, de dinámicas de todo el cuerpo, que más apoyan el aspecto del sentido vestibular, del equilibrio, que es fundamental para el desarrollo de los ojos. Y luego está la otra gama de rimas con movimiento, las de juegos de dedos, las que solo utilizamos las manos y los dedos, y es un enfoque más cercano, y vemos que esas sirven para hacer una progresión suave hacia este enfoque cerca y también sirven muchísimo para la adaptabilidad del ojo, porque por ejemplo cuando copiamos de la pizarra el ojo tiene que poder adaptarse, hacer un ajuste adaptativo de miro lejos a la pizarra para copiar, o sea, para ver lo que hay en la pizarra y luego al copiarlo en el cuaderno los niños tienen que volver, retornar a esa mirada cerca, a ese enfoque cerca. Para esta adaptabilidad hace falta eso, mucha movilidad del ojo, de un tipo. Otro tipo de movilidad, de seguimiento ocular, hace falta, por ejemplo, cuando los niños en la lectura tienen que seguir los renglones de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué es lo que vemos en los juegos de dedos, en estas rimas? Que, por ejemplo, estamos haciendo la rima y los niños van alternando la mirada de mirarnos a nosotros, contacto visual con nosotros, que sería mirada lejos, y luego vuelven a la mirada cerca, a mirar sus propios dedos para ver lo que están haciendo, mirada cerca, y hacen ese ajuste adaptativo cerca-lejos. Por otro lado, hay rimas que trabajan de manera muy concreta el seguimiento ocular, como por ejemplo rompompón, en donde ya sea que los niños ellos mismos hacen la rima o están viendo la rima que hacemos nosotros, van a acompañar con la mirada este movimiento de los dedos. De modo que están haciendo ese trabajo, eso de flexibilidad y de movilidad en el seguimiento ocular. También a través de las rimas trabajamos otro aspecto fundamental para un éxito en la lectura y también en la escritura, que es el buen trabajo binocular. Buen trabajo binocular significa que los dos ojos trabajan en equipo, trabajan juntos, aunque siempre hay uno que es el dominante, que es el que guía el movimiento. El otro justamente tiene que obedientemente seguir el movimiento de ese y no irse para otro lado. Todo esto es lo que optimiza la capacidad de enfocar y todas estas otras capacidades de las que hemos hablado, de las que te he hablado. Entonces, lo que vemos es que si lleváramos a cabo esto de salir fuera, correr, saltar, estar al aire libre, al sol, al aire, al viento, rimas con movimiento, diversos juegos dinámicos, podríamos garantizar, pues es una buena oxigenación del ojo, una buena humectación del ojo, una buena movilidad, adaptabilidad, flexibilidad muscular y fuerza muscular. Todo eso tan necesario para este éxito en la lectura. En cambio, malas prácticas llevan a un ojo seco, un ojo que no parpadea, es mejor dicho, el parpadeo es lo que facilita la oxigenación, facilita la humectación. Y lo que vemos es que los niños cuando están ante la pantalla, por ejemplo, se quedan sin pestañear, es decir, no están ayudando a la humectación de su ojo. Por otro lado, si están encerrados en casa y no salen, están expuestos a luces artificiales o la pantalla digital también es muy mala porque requiere además de la propia luz que emite, de tener bajas las cortinas. Es decir, el exceso de luz artificial vemos que daña, mientras que la luz natural pues aporta vitamina D y es muy buena. Entonces, bueno, lo que vemos es que tenemos a nuestro alcance buenas prácticas que no solo facilitan el aprendizaje de los niños, sino que encima son mucho más divertidas y alegres y dinámicas, son lo que realmente los niños disfrutan de verdad haciendo. Vemos que es posible en la etapa de educación infantil, en la etapa 0-6, generar una prelectura o preescritura, generar hábitos, buenos hábitos prelectores, buenos hábitos preescritores, generar las bases para que esto, para que el proceso de la lectoescritura, que en sí mismo tarda 6 meses, como tal, no hace falta más, sea rápido y exitoso, a través de lo que realmente los niños, por su naturaleza como tal, les gusta hacer y disfrutan haciendo, que en el fondo es jugar. Es una pena, mejor dicho, es de una gravedad y una irresponsabilidad tremenda para mí que se sacrifiquen los objetivos realmente importantes de la infancia en pos de resultados insignificantes e inmediatos. Tu compromiso como maestra no debe ser ni con la directora ni con los padres. Tu verdadero compromiso es con los niños, con su desarrollo integral y saludable a largo plazo. Así que, bueno, espero que con esto te haya hecho reflexionar un poquito. También escribiré un artículo al respecto en donde te pondré también fuentes en donde puedes acceder a diferentes estudios relacionados con todo esto. Hasta la próxima. Un abrazo. Recuerda suscribirte al podcast para estar al día de todos los episodios. En www.tamarachuberoski.com podrás profundizar con mis artículos, recibirás la rima del mes y muchos más recursos. Hasta el martes que viene.